Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. 13 grados de temperatura y los cielos despejados, luce el sol, hace un día verdaderamente bonito, que va a continuar así durante toda la jornada. Mañana, en los próximos días, también parece que van a ser bastante despejados, según el pronóstico de Meteo Galicia. Dentro de un ratito lo conocemos de forma detallada. Antes de comenzar este informativo, o antes de empezar a detallar las noticias novedosas que se han ido produciendo, hay que lamentar la pérdida de ese vecino de Burela, Alejandro Río Campos, que fallecía en la noche del sábado en la autovía del Cantábrico a consecuencia de un accidente múltiple, un accidente grave en el que colisionaban tres vehículos por culpa de la irrupción de animales en la calzada, algo que se viene produciendo. La verdad es que cada vez parece que más habitual, irrumpía un jabalí en la autovía del Cantábrico a la altura de la zona de la Devesa en Ribadeo y se provocaba un accidente importante con una colisión de tres vehículos en cadena y lamentablemente el fallecimiento de este hombre, 36 años de edad y deja familia. Hay que destacar que otras seis personas tuvieron que ser atendidas, trasladadas al hospital La Costa, una de ellas incluso se encuentra en estado bastante grave. Un accidente muy grande por culpa, como decimos, de la irrupción de un jabalí en la calzada. En principio, pues las informaciones eran bastante confusas, pero sí que está claro que la presencia de un animal en la autovía provocaba todo ese guirigay y todo ese problema y el fallecimiento posterior de ese joven. Hay que destacar que a partir de ahora, evidentemente, como son muchos los casos que se producen con la irrupción de animales en la calzada, hay que intentar vigilar las medidas de seguridad, intentar extremar las medidas de seguridad, porque ya uno no tiene que estar vigilando cómo conduce, cómo conducen los demás, intentar evidentemente hacerlo todo dentro de los cauces, sino que hay otro elemento y son los animales salvajes, algo que es incontrolable pero que aparece en nuestras carreteras y que ocasiona problemas importantes. Esta tarde va a recibir sepultura este joven Alejandro Río en Burela a partir de las 5:45, funeral en la iglesia parroquial de Burela y luego será enterrado en el cementerio municipal. Por cierto, hoy desde Ribadeo en Bici, una agrupación que acaba de formarse, también lamentan la muerte de un ciclista este fin de semana, en este caso en la localidad pontevedresa de Aguarda. 7 ciclistas más resultaban heridos. En este grupo de nueva creación, Ribadeo en Bici, quieren señalar que los carriles bici no son suficientes porque los ciclistas que van circulando por ahí tienen que compatibilizar también su momento de ocio o su forma de desplazarse con la forma de desplazarse otras personas en coche, en vehículo en este caso, y quizá con un mayor índice de seguridad por aquello de que no van tan desprotegidos como los ciclistas. Desde Ribadeo en Bici, el portavoz Carlos Cid señala que lo más importante es reforzar la educación vial por parte de la Guardia Civil de Tráfico, del Departamento de Tráfico, insistirle a la gente en que los ciclistas pueden ir en paralelo en una vía, que hay que alejarse 1.5 metros para poder adelantarles y que incluso se puede pisar una línea continua para poder adelantar a un ciclista, siempre y cuando eso no suponga un peligro para el resto de las personas que circulan por esa vía. Lamentan la muerte del ciclista de Aguarda y reclaman un poquito más de información, campañas publicitarias informativas para que todo el mundo que circule sepa cómo tiene que hacer con los ciclistas. Seguimos adelante en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de otros temas. Hablaremos de la pesca, hablaremos de la campaña de la sarda que arranca hoy, al menos para esas otras artes que no son el cerco o los arrastreros. Han salido desde esta mañana. Ellos se ponen de acuerdo en el día en que salen. Hay que destacar que, por ejemplo, cerco o arrastres salen cuando quieren porque tienen su cuota individual y ellos deciden más o menos cómo estipularse su calendario de capturas. Y además hoy vamos a hablar de algunas empresas, las empresas que están situadas en el polígono industrial de Ribadeo, que protestan por las deficiencias en el servicio telefónico que tienen las instalaciones. Sufren continuas averías y están vendidos. Al fin y al cabo se trata de las 7 empresas que están instaladas en el polígono industrial. Llevan sufriendo esto desde hace muchos meses. Pidieron ayuda al equipo de gobierno y al alcalde. Ha mediado de alguna forma el alcalde solicitando a las empresas responsables que solventaran los problemas rápidamente, pero ellos siguen teniendo sus problemas de comunicación y quieren que o Movistar o SEPES o ambos les solucionen los problemas y que además se los solucionen pronto, porque sin una conexión conexión telefónica, a día de hoy prácticamente no se puede o no sabemos ya trabajar. Hablaremos de esto y de muchas otras cosas a lo largo de los próximos minutos. También vamos a hacer un repaso de la información deportiva de la mano de Miguel Fuente.
La Copa de España se la llevó el Inter. Por segundo año consecutivo, el equipo que deja fuera al Burela Fútbol Sala se lleva el trofeo. El año pasado fue el Jaén. En la semifinal, los jugadores de Daniel Ibáñez han puesto la ventaja de 2 goles en el marcador y los fantasmas del pasado invadían a los madrileños, pero empatan el partido y anotan 2 tantos más en la primera mitad. En la segunda, toma y daca entre los dos equipos, con mejor suerte para Inter a la hora de tirar a portería. El entrenador del equipo naranja, Daniel Ibáñez, aseguró: creo que ha sido un partido bonito, igualado, típico de Copa de España. Asume el error con portero jugador y el entrenador de Inter, Jesús Velasco, entiende también lo que buscaba Daniel.
Asumir mi error en la primera parte, no les he explicado bien lo que quería era mantener el balón un poco por el asedio que tenía al sacar portero jugador, y infelizmente he hecho que los chavales se equivocaran después de los partidazos que habían hecho. Así que si hay hoy por sacar algún culpable, este soy yo por haberla liado en la primera parte. Pero vamos, el equipo, pues no sé si 10, 11 o no sé qué le puedo poner. Hemos tuteado a uno de los grandes.
Una de las claves seguramente ha sido el momento en el que ellos han metido el portero jugador para intentar dormir el partido. Tenían también 5 faltas y seguramente querían tener posesión. Y ese gol que nos ha puesto por delante, yo creo que ha sido muy importante. De todas formas, ha sido un partido muy complicado, donde hemos visto que Burela es un equipo que sabe lo que hace y que sabía cómo, tenía muy claro cómo nos podía hacer daño y cómo podía ganarnos, ¿no?
El próximo sábado retorna ya a la competición liguera y el Burela va a jugar en casa, recibe al Peñíscola. Será el sábado 6:30 de la tarde, un rival totalmente directo para entrar en ese playoff por el título. El equipo femenino cumplió con el trámite de un Majadahonda que tardó mucho en entregarse, pese a marcar en propia meta a los 3 minutos de partido. El segundo tanto llegó al borde del descanso. En la segunda parte, el Burela mantuvo su dominio y poco a poco la ventaja aumentaba hasta terminar con el 6-1. En cuanto a la segunda división B, el Xove Fútbol Sala viajaba en esta ocasión, lo hacía a Ourense. Al final, empate a 3 tantos. Y en el mundo de la canasta, el Morán Grupo Lourenza caía a domicilio de Universidad de Valladolid por un 64-57, por lo que se refiere en la segunda división masculina, donde tenemos a los 2 equipos embariñanos. El Celtas ganaba a domicilio del Dorna 62-63 y el Viveiro lo hizo a domicilio de La Salle por un 83-90. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, destacamos en la tercera división el Ribadeo FC, que ganó su compromiso contra el Negreira 1-0 y sus rivales más directos han perdido. Así que cambios en la clasificación. De todas formas, tiene que seguir sumando victorias. Los jugadores ribadenses marcan en una de las pocas jugadas bien llevadas, tocando balón y pisando área con peligro. En la primera mitad, lo único que han hecho unos y otros fue rifar el balón. Descontento en el equipo ribadense, sobre todo por el estado del terreno de juego. No han dejado que se regase las instalaciones deportivas antes del comienzo y era un malestar que expresaba el entrenador Germán Campos al final del partido. Y el Viveiro, al Viveiro en este caso le han sorprendido en su propio campo, 1-2, un payosaco que está metido en la pelea por el ascenso.
11 minutos para la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad y vamos a hablar de la Semana Santa porque estamos ya en la recta final, ya son muchísimos los actos que tenemos en esta misma semana para comenzar la Pascua y esta que acaba de pasar se presentaba la Semana Santa de Mondoñedo, organizada por la Venerable Orden Tercera. Tenemos con nosotros al presidente de la Venerable Orden Tercera, a José Ramón Montenegro Espina. José Ramón, buenas tardes. Hola, José Ramón, ¿nos escucha?
Sí, hablamos de la Semana Santa de Mondoñedo.
Semana Santa de Mondoñedo. Se presentó este fin de semana. José Ramón, cuéntanos en qué va a consistir o cuáles son esos actos principales.
Pues la Semana Santa de Mondoñedo, en general, todos los días tiene actos importantes e interesantes con un grupo de imágenes muy antiguas y bastante bien conservadas o muy bien conservadas. El sábado ya hicimos la presentación del cartel con una novedad que no se hacía, y es una exposición de permanente, o sea, durante la Semana Santa, de cuadros desde hace 24 o 25 años, todos los pósters de la Semana Santa, más algunas fotografías antiguas que están expuestas en lo que era la Casa Comarcal en Mondoñedo, antiguo cuartel de la Guardia Civil. Está expuesto a diario. La Semana Santa luego empieza con el Domingo de Ramos en Mondoñedo, bendición de Ramos en la Iglesia Parroquial de Santiago, bajada en procesión con el administrador apostólico de la diócesis, acompañado de los canónigos, hasta la catedral, donde se hace la Eucaristía. El mismo domingo por la tarde de Ramos, a las 7 de la tarde, hay una procesión que sale de Alcántara, capilla de la Venerable Orden Tercera, que es la que organiza estos eventos de Semana Santa en la ciudad de Mondoñedo, con la procesión de la Ceomo. Una imagen muy antigua, acompañado de estandartes, cruz, banda de cornetas y tambores, que recorre parte de las calles antiguas y estrechitas de la ciudad de Mondoñedo. Luego tenemos el miércoles, que hace cosa de unos cuantos años, un viacrucis penitencial por el antiguo viacrucis que había hacia el convento o al mosteiro de los Picos, de los frades que había en aquellos tiempos, de los hermanos que había allí, pasionistas. Están las imágenes de la Semana Santa grabadas en mampostería y en piedra, los 14 pasos del Vía Crucis. Y por aquella cuesta, en aquella escalinata, con devoción y algunos portando cruces, en plan penitencial, se hace este Vía Crucis. El Jueves Santo se hace la procesión del prendimiento. La procesión del prendimiento sale de la capilla del barrio de los Moinos, típico barrio, antiguo barrio mindoniense, y recorre el centro de la ciudad hasta Alcántara, con 5 imágenes. La flagelación del siglo XIV, entre XIV y XV, la columna del XVI, el Cristo de Medinaceli, acompañado de alabardas, y se incorpora Nuestra Señora de la Amargura en la Fuente Vieja. Recorre la procesión por delante de la catedral, sigue las calles hacia arriba, hacia la capilla de Alcántara, que está al lado de los juzgados, y allí se recoge esta procesión. Todas las procesiones van acompañadas de cruces, estandartes, y abriendo la procesión la banda de cornetas y tambores perteneciente a la Orden Tercera. El Viernes Santo es el día principal, al centro de la Semana Santa. A las 10:30 de la mañana es el Santo Encuentro. El Santo Encuentro tiene las imágenes del Nazareno con la cruz a cuestas articuladas, que hace las tres caídas, la Verónica, que limpia el rostro de Jesús pasando el paño por su cara, San Juan, que acompaña a la Dolorosa en su momento agudo y grave de dolor, viendo a su hijo cargado con la cruz camino del Calvario. Esta procesión sube desde la Fuente Vieja, por delante de la catedral, hasta Alcántara, por todas las calles céntricas de la ciudad de Mondoñedo, siempre acompañada por delante de la banda de cornetas y tambores, estandartes correspondientes a cada imagen y a cada paso. Esta procesión tiene un gran recogimiento, acude todo pueblo y mucha gente de fuera, porque ya no es tan temprano como era antes, y es una procesión digna de tener en cuenta. Por la tarde, el Viernes Santo a las 6, tenemos el Santo Entierro. Es la urna con Jesús yacente, ya bajado de la cruz, acompañado por la Dolorosa. Abre la procesión una cruz con una sábana santa, una cruz del siglo XII, un par de estandartes, la banda de cornetas y tambores, y al final, detrás de la urna, le acompañan las autoridades civiles y eclesiásticas que hay un momento en la ciudad. Viernes Santo de noche, la procesión de la Soledad, el centro de atracción de más gente, donde más gente viene, donde la gente participa de una manera en silencio, calladita, acompañando las imágenes en todas las procesiones. Hay muy poca gente en las bocacalles mirando cómo pasa la imagen. La gente se suma al acompañamiento y a la procesión con sumo recogimiento. Es impresionante el silencio de la procesión y el acompañamiento. Esta imagen de la Rosa la acompaña San Juan, una imagen de San Juan, la cruz del siglo XII, banda de cornetas y tambores, y aquí, al llegar a la altura de la mitad de la procesión, el coro canta el Ploros, el famoso Ploros del maestro Pacheco, que solamente se cantaba en la ciudad de Mondoñedo y en Madrid. Este Ploros lo canta ahora la Escuela de Música del maestro Pacheco. El sábado hay la misa de resurrección, bendición del agua, bendición del fuego, procesión interna por los claustros de la catedral y la Eucaristía. Más o menos, a rasgos grandes, es el esquema de la programación de la Semana Santa mindoniense, con una antigüedad muy grande, de hace muchos años, con una participación también muy importante, tanto de gente de la ciudad como de fuera, y con un recogimiento que llama la atención a la gente que viene, que nos dice mucha gente, podemos participar, aquí se puede participar siempre en las procesiones, portando incluso en las procesiones que se portan velas de la soledad, acompañando las imágenes con el debido respeto. No nos importa la creencia, ni la condición, ni económica, ni social de la gente. Que nos gusta ver la participación con el máximo respeto a todas estas imágenes y a nuestras creencias, principalmente los que las tenemos. Y hasta que es más o menos así, en poquito amplio, sin borrador en la mano, haciéndolo de memoria, lo que es la Semana Santa mindoniense.
José Ramón, nos lo ha contado de una manera completísima. Este año están intentando o van a empezar a reclamar que se declare como fiesta de interés turístico regional la Semana Santa. ¿Le parece usted que tienen ustedes los ingredientes necesarios para conseguir este galardón? José Ramón, ¿nos escucha?
Dígame.
Este año quieren luchar porque la Semana Santa de Mondoñedo sea declarada de interés turístico gallego. ¿Cree usted que tienen posibilidades?
Pues entendemos que sí. Según nosotros, el otro día hemos tenido una reunión con la señora alcaldesa y creo que es uno de los trámites que ya están empezando a fraguarse. Yo creo que sí, que con el nivel que tiene, tanto artístico como tanto de participación, yo creo que lo merecía. O sea, que es algo que reivindicamos todos los que organizamos la Semana Santa de una manera que creo que lo merece.
Pues que tengan mucha suerte, José Ramón Montenegro Espina. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte y buenas tardes.
Y a ustedes, muchas gracias por atendernos y por escucharnos en este avance de la Semana Santa mindoniense. Muchas gracias, buenos días.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado. Para papá, para Pepe, para Pepita, para que puedas sorprenderlos como se merecen el 19 de marzo, compra en el comercio de Foz y aprovecha todas las ventajas que te ofrece la tarjeta de fidelización del Centro Comercial Abierto de Foz. Felicidades papás, felicidades Pepes y Pepitas.
Hablando de la Semana Santa de Mondoñedo, casi llegamos hasta la una del mediodía y agradecemos a José Ramón Montenegro, a Espina, el presidente de la Venerable Orden Tercera de Mondoñedo, que haya estado con nosotros y en directo en el programa contándonos el programa de la Semana Santa, porque él ya nos ha indicado, tengo un poquito de problema de oído y nos escuchaba un poquito mal, pero desde luego que nos lo ha explicado muy bien, muy detallado, y nos ha hablado de la importancia del recogimiento y también de la antigüedad que tiene la Semana Santa mindoniense. Ahora quieren que sea declarada fiesta de interés turístico gallego y el equipo de gobierno se va a volcar con ello.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Carmen López Cupeiro, Casa Israel, falleció en su casa de Villaframil el día 13 de marzo de 2016, a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hermanos Salvador, Israel y Francisco, Paco Lens, López Cupeiro, hermanas políticas Carmen, Antonia y Odulia, sobrinos convivientes María José, Ismael e Iván, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 6:30 de la tarde desde el tanatorio hasta el cementerio parroquial de Villaframil, donde recibirá cristiana sepultura y a continuación se celebrará el funeral por su eterno descanso en la iglesia de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario hoy lunes a las 8 de la tarde en el tanatorio. La misa sabatina el domingo día 20 a las 10 de la mañana en la iglesia de Villaframil. Servicios fúnebres funeraria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña María Dolores Pulpeiro Acebo, Casa Gallopín, El Jardín, que en paz descanse, quiere dar las gracias a todas las personas que les han acompañado el pasado sábado en el funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebró en la iglesia parroquial de San Juan de Ove. Muy agradecidos, familia de doña María Dolores Pulpeiro Acebo. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Hola de nuevo, seguimos en directo en Costa Viva. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, chipirones a la plancha, cachopo de merluza en salsa, son algunos ejemplos. Y además, seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos habla de buen tiempo, de cielos bastante despejados a lo largo de los próximos días. De hecho, durante la tarde de hoy también despejada, pero soplará el viento moderado del nordés. Luego, por la noche, alguna nube alta y el viento ya débil del este. Mañana, nubes altas, con cielos bastante despejados casi todo el día y viento débil y variable. Las temperaturas para mañana estarán entre los 4 grados de mínima y los 13 grados de máxima. Se espera buenos días también a lo largo de los próximos, tanto el miércoles como el jueves. Habla Meteo Galicia de tiempo seco y de cielos soleados. Vamos a ir contando la actualidad de la comarca en esta jornada de hoy y lamentablemente pues tenemos que hablar del fallecimiento de ese hombre de 36 años de edad en la noche del sábado en la autovía del Cantábrico a la altura de la Devesa en Ribadeo. Un jabalí irrumpía en la calzada, 3 vehículos colisionaban y lamentablemente fallecía Alejandro Río Campos. Esta tarde va a recibir sepultura en Burela. Después del funeral, que tendrá lugar a las 5:45 en la iglesia parroquial, recibirá sepultura en el cementerio municipal. Ese accidente vuelve a poner a sacar a la palestra el tema de la irrupción de los animales en la calzada. En la autovía del Cantábrico ya se han producido y además parece que cada vez trascienden más accidentes relacionados con la presencia de fauna salvaje en la vía. En cuanto a las noticias que se tienen sobre ese accidente, se habla de que podría haberse bajado del coche el joven y después haber sido atropellado por otro vehículo. Precisamente de este asunto ha decidido hablar en esta jornada de hoy el delegado de Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, quien al tiempo que lamenta el fallecimiento de este hombre, recuerda que hay que ponerse el chaleco salvavidas y extremar las precauciones cuando uno tiene un accidente de tráfico. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado de Gobierno.
Reiterar que cuando se baje del coche o en cualquier circunstancia que estés en la carretera hay que tomar medidas, no lo sé en este momento, medidas de precaución, poniendo el chaleco, porque no es que tú veas a los coches, si no se trata en inseguridad vial, que los coches te vean a ti. Y la única forma de que te vean a ti, sobre todo es por la noche, es que lleves un chaleco reflectante y, en todo caso, cuando hay un accidente, tomar las medidas necesarias para no invadir la vía y lo que queda era un accidente simple, el atropello de un jabalí, y desgraciadamente se convirtió en un atropello en que una persona perdió la vida.
Tampoco han sido muy afortunadas las declaraciones de Santiago Villanueva, ni era un accidente simple en un atropello de un jabalí, porque cuando uno atropella un jabalí hay otros vehículos en la calzada al mismo tiempo que tú, lo que se produce es un accidente, una colisión múltiple, y también es lo que ocurría en esa noche del sábado. Bastante difícil es estar al volante en un vehículo con otros vehículos por una autovía por la noche, etcétera, etcétera, como para tener que contar con un factor extraordinario como que aparezca un jabalí en la calzada. Y no es un simple atropello de un jabalí. Si estás en una vía secundaria, a lo mejor puede que haya menos tráfico y sea un poco menos grave, pero en este caso estábamos hablando de una autovía donde la velocidad por ley está permitida bastante más elevada que en una vía secundaria, por ejemplo. El caso es que fallecía ese joven de 36 años de edad, Alejandro Río Campos, deja familia y lamentablemente esta tarde, va a ser enterrado en el cementerio de Burela. Pero además otras 6 personas necesitaban atención médica, 5 de ellas mujeres y un hombre, y una de esas personas se encuentra todavía en estado grave. Tuvo que ser desplazados todas estas personas después del accidente hasta el hospital La Costa de Burela, con edades entre los 25 años de edad la más joven y los 73 años de edad la persona de mayor edad, la persona más mayor. Ocurría en la noche del sábado, sobre las 9 de la noche, cuando en la central de emergencias de coordinación del 061 se recibía esa llamada. Acudían 2 ambulancias asistenciales, la ambulancia medicalizada, personal sanitario y también las fuerzas de seguridad. El balance, como vemos ya, es trágico, el fallecimiento de este hombre y otras 6 personas que tuvieron que ser atendidas por los efectivos de emergencia y desplazadas hasta el hospital La Costa en Burela. A partir de ahora esperamos que se hable más de ese asunto, de los problemas de seguridad en las autovías, de la irrupción de animales salvajes en las carreteras o del vallado, por ejemplo, de las autovías, para que sea un poquito más difícil que esos animales se cuelen en las vías y provoquen todo este tipo de accidentes. Otro accidente que se ha producido este fin de semana y que también ha sido lamentable, ha sido el atropello de un ciclista. En este caso ocurría en la localidad pontevedresa de Aguarda, pero un hombre fallecía y otros 7 ciclistas resultaban heridos por culpa de un todoterreno que les embestía. El todoterreno iba conducido por una persona de avanzada edad. En esta jornada de hoy, desde el grupo de reciente creación que se llama Ribadeo en Bici, aquí hace apenas un poquito menos de un mes que se ha formado este grupo de gente que le gusta la bici, que quiera desplazarse en bici, amantes de la bici y además que utilizan la bici para sus desplazamientos habituales y quieren además convivir con los vehículos, con los coches. Desde este grupo Ribadeo en Bici indican que no es suficiente con que haya un carril bici, que lo que se tiene que hacer es reforzar todas esas campañas de educación vial para que la gente que va al volante sepa cuáles son sus derechos o cuáles son sus deberes y cuáles son los derechos también de los ciclistas. Vamos a escuchar a uno de los portavoces de Ribadeo en Bici, a Carlos Cid.
Queremos alientar, bueno, primero lamentar este accidente tan grave que hubo un fin de semana y queremos alientar sobre todo que, bueno, que queda claro que los carriles bicis no son solución para proteger os ciclistas, senón que eu creo que é un problema de que hai que compartir espacios e respetarse mutuamente, tanto automobilistas como peóns como ciclistas, e sobre todo incidir na necesidade de educación vial e que neste caso a Dirección Xeral de Tráfico debería de facer campañas máis intensas informando os dereitos de cada un, non? Porque eu creo que hai unha parte amplia dos condutores que descoñecen justamente un dos motivos que en principio se supón que causou este accidente tan grave, que é que os ciclistas, primeiro, poden circular en paralelo un con outro e que os automobilistas, nese caso, ou en casos contrarios, pode adiantar sempre aos ciclistas gardando 1,5 metros de distancia e pisando incluso línea continua, porque eso é un aspecto que moitos condutores descoñecen, é dicir, que cando hai visibilidade non vai ser nunca sancionado un condutor por pisar a línea continua para adiantar a un grupo de ciclistas. Eso eu creo que é fundamental que se saiba, non?
Hay que dar las declaraciones del portavoz de Ribadeo en Bici. Ellos el otro día quedaban ya por primera vez una quedada también para visibilizarse y realizar posteriormente una ruta. La verdad es que tuvieron bastante mal tiempo, quedaron en el Cantón de los Moreno y han decidido que cada primer viernes de mes van a realizar una quedada partiendo del Cantón de los Moreno de Ribadeo y dando una vuelta en ruta en bicicleta para que se les vea, para reclamar el derecho que tienen a circular y compartir la vía con los vehículos también y de paso pues para utilizar ese medio de transporte que ellos prefieren, que es la bicicleta. motocicleta en contra de los automóviles. 16 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y después nos ponemos a tratar los asuntos del mundo del mar.
Sus colchones, alfombras, sillas, sofás, vehículos, todo tipo de tapicerías como de estreno.
Sí, en Autolab Galicia se los dejan como nuevos.
Además, autoservicio de lavandería abierto los 365 días del año, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Lavado y aspirado de coches a mano, servicio de recogida y entrega a domicilio. Autolab Galicia. Estamos en la calle Eijo Garay 17 en Burela y en Plaza de Lugo 6 en Viveiro, donde disponemos de servicio de lavandería. Teléfonos 982-592-699 y 679-412-138.
Decoraciones Pura celebra su aniversario, 30 años contigo. Queremos agradecer tu confianza y fidelidad, porque esto es posible gracias a ti. Por eso, del 1 de marzo al 1 de abril, por comprar en nuestras tiendas de Foz y Burela, podrás participar en el sorteo de dos tarjetas regalo de 300 euros cada una. Síguenos en Facebook y llévate un booty de la colección Primavera-Verano. Gracias por vuestra confianza y por hacer de estos 30 años una realidad. Ven a celebrarlo con nosotros. Te esperamos en Decoraciones Pura.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-875. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. Este sábado achégate ao mercado tradicional anual de primavera que se celebra no Concello de Obaladouro. Haberá desfile de zocas, pasarrúas a mañá e a tarde pasarrúas con concerto de festicultores trup e a trova do bugallo. Paseo en poni a cabalo, ruta de tapeo en xebre, xogos tradicionais, o mago Dani e actuación de títeres. Ademais dispoñemos de amplos aparcamentos e zona de comida campestre. Agardámoste este sábado no mercado tradicional de primavera. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Obaladouro. Colabora Área de Cultura da Excelentísima Deputación de Lugo.
Seguimos adelante, 18 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de adentrarnos en el mundo del mar, en la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Ya lo hemos comentado antes en el informativo provincial. En esta misma madrugada han empezado a partir los barcos a capturar la sarda. No todos los barcos, sino la flota de artes distintas al cerco y al arrastre. Ellos no tienen el reparto individual de la cuota y por lo tanto han establecido que salían justo en la madrugada de hoy a pescar la sarda. Eso sí, van buscándola hacia la zona del este, en el Cantábrico, porque ya sabemos que la sarda es una especie que pasa por lo que es la zona del Cantábrico y se va capturando. Ellos van en su busca, en este caso hacia Asturias o hacia Cantabria. Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, nos explica.
Para artes distintas do cerco e do arrastre. Cerco e arrastre teñen cuotas individualizadas, co cual están abertas xa desde o 1 de xaneiro, e o resto das artes que quedan do Cantábrico que non teñen as cuotas individualizadas, que son artes menores, volanta, palangre de fondo, rascos e caladero nacional, abreu a 0 horas do día 14 de hoxe. Foi cando pedimos nos a Secretaría, porque hasta ahora non había nin hai. Hasta a semana pasada non se pescou moita cabala, entonces, por outro lado tamén é a fecha habitual de apertura. Pero bueno, hoxe empezou un pouco máis o rebumbio aquí no porto estes días, cambiando as artes, esta semana pasada, e hoxe algúns saíron cara a Asturias, Cantabria algúns. Na nosa costa hai alrededor de 100, ainda que na nosa costa van 28, 30, 32 aproximadamente, unha 30 que suele ir cada ano a esta campaña.
Más o menos es lo que suele salir cada año para la campaña de la Sharda, que, como decimos, se puede prolongar pues como unas 4 semanas aproximadamente, lo que tardan los bancos de caballa en pasar por la zona. Luego llega el momento en que saldrán, pues por ejemplo, los barcos de cerco, los de arrastre, pero ellos, cada uno va saliendo cuando quiere, se van distribuyendo su cuota como quieren, tienen una cuota determinada, pero como es individual, se la reparten de la mejor manera.
Como tienen cuotas individuales, cada uno gestiona la cuota de la forma que el mejor cree conveniente, por eso está abierto desde 1 de janeiro hasta que cada barca agote la cuota que le corresponde. No, son tres modalidades diferentes de pesca: cerco, arrastre, artes distintas. Dos modelos de gestión diferentes, artes distintas, estamos todo englobado, cerco y arrastre también cuotas individuales.
Y el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores también nos hablaba de la cuota de este año, pese a que ha bajado, es decir, Bruselas nos ha dado un poquito menos de cuota para la sarda, se puede pescar un poquito más. ¿Y esto por qué? Pues porque poco a poco van solventando esa multa que tenían por sobrepesca de años atrás, y entonces, aunque la cuota que les dan es más baja, como ya tienen menos que pagar de multa, pues pueden capturar un poquito más. Vamos a escuchar lo que lo explica muy bien él.
Más o menos lo mismo que el año pasado, en kilos más o menos no me acuerdo, pero por las cuentas que se votaron nas distintas federacións, é certo que houve unha disminución do 15% de cabala que lle correspondeu a España, pero temos cousas a favor, que temos cousas a favor para ter a mesma cuota que o ano pasado. Sigue sendo cuota escasa, pero bueno, a noso favor conta este ano que a multa que temos que pagar con Europa da multa do ano 9 do ano 10 baixou moitísimo. Eso ainda se ve incrementado ou beneficiado porque parte da multa se vai a pagar con anchoa, co cual calculamos que se o número de barcos que van a ir á campaña da cabala de artes distintas é o mismo que o ano pasado, a campaña vai durar o mismo. É certo que como a cuota que hai, canto máis barcos vayan, menos vai a durar, pero bueno, contando que vayan o mismo barco do ano pasado, aproximadamente o tempo vai ser o mismo 4 semanas como durou o ano pasado.
Unas 4 semanas de campaña de la Sharda y una 30 de barcos aproximadamente que irá a capturar esa caballa. Como decimos, irán más o menos cuando ellos vayan queriendo, porque tienen su cuota individual y según vaya viendo qué va pasando, que están los bancos, irán saliendo a la mar. En esta jornada de hoy también vamos a hablar de las últimas reuniones que se han venido celebrando tanto en Bruselas como en otros puntos y en los que hemos tenido representación directa por parte de la OPP, es decir, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, y de su gerente Mercedes Rodríguez. Ha participado los grupos de trabajo del Consejo Consultivo de Larga Distancia, y allí se ha hablado de cuestiones jurídicas, de descartes, de pesquerías y también de acuerdos bilaterales. Nos lo explica Mercedes Rodríguez.
El grupo de trabajo 5 de lo que se llama asuntos horizontales o temas horizontales, que tienen que ver con cuestiones jurídicas, tipo de descartes y similares que afecta a la flota de larga distancia. El grupo de trabajo 1, que se refiere a las organizaciones regionales de pesca de estas pesquerías, y el grupo de trabajo 4, que tiene que ver con los acuerdos bilaterales. El Consejo Consultivo de Larga Distancia pues se ocupa precisamente de los temas de interés de la flota que trabaja en caladeros lejanos, y aunque parezca que nos queda eso pues muy lejano, no es así. Hay una flota importante en la Mariña de Lugo, mucha de ella asociada a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, que trabaja en esas aguas lejanas, porque aguas lejanas es ni más ni menos que aguas no sujetas a la jurisdicción de un país comunitario. Estamos hablando de los barcos palangres de superficie que se dirigen al pez espada y también a tiburones, pero también a los barcos que en el verano cambian su modalidad habitual, aunque sea incluso trabajando en el caladero nacional, para pescar bonitos, para túnidos. Entonces, en ese sentido, sí es un consejo consultivo importante para la flota. Y también tuvimos una reunión el mismo día 10 en Madrid, en la Secretaría General de Pesca, en relación con el convenio bilateral hispano-portugués. En este punto iba la OPP de Lugo, asistía en representación o por delegación de flota de arrastre del caladero nacional, y nos afecta no tanto porque vayamos a pescar a Portugal, que no es así el caso todavía, como por el hecho de que están los barcos portugueses pescando enfrente de nuestras costas con unas reglas diferentes y que incluso contrarían, por así decir, la forma de trabajar de los barcos gallegos.
Recordamos que los barcos portugueses no paran los fines de semana, mientras que, por ejemplo, los barcos gallegos sí que tienen la obligación de parar los fines de semana. Poco a poco se ha ido trampeando, por ejemplo, en la Mariña van paliando esta situación a través de los descansos, en las OPs o las tasas de desembarque, pero no todos los sitios consiguen ir paliando la situación de esa misma forma. Por lo tanto, ese acuerdo con Portugal siempre es bastante conflictivo. Seguimos adelante hablando del mundo del mar y nos vamos a ir hacia la zona de Asturias. Este fin de semana se ha celebrado en Luarca, en el occidente asturiano, una manifestación en contra de un proyecto que hay, un criadero de mejillones que una empresa está proyectando poner muy cerca de Cabo Busto, en Valdés. Pescadores, responsables de la cofradía, también responsables de Cepesma e incluso del Partido Popular en Asturias se posicionan en contra de ese proyecto. Por ejemplo, desde el Partido Popular en Asturias, la diputada Carmen Pérez García de la Mata, diputada en la Junta General del Principado, dice que no es que estén en contra del proyecto en sí, sino en contra del ocultismo de información relacionado con ese mismo. Y además se está hablando de una extensión grandísima de bateas de mejillones, como decían, campos de fútbol, lo cual provocaría evidentemente algo en la flota que normalmente está faenando en la zona, al margen de los residuos que pueden salir del cultivo de los mejillones, etcétera, etcétera. Nos lo explica la diputada popular.
Es que hay ocultación y falsedad de datos. Dicen que no va a ser perjudicial. Primer dato. No es normal, cualquiera que tenga un sentido común, hacer esta planta en una zona no abrigada. Eso para empezar. Esto ha fallado ya en Marbella y en dos localidades francesas con un pequeño temporal en el 2011, y eso que eran zonas abrigadas y quedaron totalmente asoladas. Segundo punto, la contaminación que se va a producir en la zona y va a afectar al sector pesquero, porque estamos hablando de 3.000 y pico toneladas de mejillones que, bueno, solamente la defecación de estos bivalvos producirían una sedimentación que va a ser arrastrada por las corrientes y la mar de fondo, al ser zona abierta, a las playas y a la costa asturiana.
También destaca la popular que este tipo de proyectos se tiene que realizar por temporalidades, por culpa de la liberación de toxinas. E incluso dice que se está hablando de una empresa asturiana, pero que tras ella estarían otras empresas gallegas, y ella ve interés por las subvenciones. Es la crítica a la mejillonera de Luarca, la mejillonera que se quiere ubicar en esa zona y que en principio generaría puestos de trabajo, pero no las tiene todas consigo. Vamos a conocer a continuación el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento fuerza este, fuerza 5, ocasionalmente fuerza 6 en torno a bares, amainando por la noche a fuerza 4, ocasionalmente en torno a bares y mar adentro. Luego fuerte marejada, disminuyendo durante la noche a marejada y mar de fondo con olas del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de brumas nocturnas y matinales y mar temporalmente regular. El pronóstico meteorológico válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.